es fotografía, pero es pintura lo que nos va a inspirar ahora en el espacio de Alicia Ballina, nuestra conservadora de museos, doctora en historia y escritora. Alicia, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, Marcos, encantada de saludarte una vez más.
¿Qué tal la semana? Bien, mucho trabajo, muchas presentaciones, muchas exposiciones, mucho viaje, ¿sí?
Pues bueno, afortunadamente sí, divirtiéndonos con muchas cosas entre manos y efectivamente sin parar. Así que, bueno, buenas perspectivas para claro este sí. 2024.
Recuerden que si alguno de ustedes anda buscando por ahí alguna novela histórica, que es que no me acabo de encontrar, que es que quiero una buena historia para evadirme y además de una mujer también que protagonizó, pues no se lo piensen más y vayan a la criolla del Amazonas y sumérjanse en esta historia de Isabel Grameson, esta hija de un gaditano que atravesó la Amazonía ecuatoriana y que como nadie cuenta Alicia Ballina en su último libro. Hoy hay que recordar dos fallecimientos, ¿no? Que tuvieron lugar el mismo día, el 6 de febrero.
Sí, precisamente, bueno, pues dos mujeres, bueno, pues muy diferentes, antagónicas, diría yo, ¿no?
Sí, es
por
verdad.
Una parte, la gran Maruja Mayo, ¿no? Que es una de las pintoras más importantes de la vanguardia española, además conocida artista también de la generación del 27, aunque ella se llamaba Ana María Gómez González. Y bueno, y por otra parte, pues el fallecimiento también hace ahora 36 años, creo recordar que murió en el 88, bueno, pues una famosísima ovetense, aunque también está, ella está enterrada aquí en Madrid al lado de su marido, pues Carmen Polo, ¿no? Uh-huh, como claro. Digo, dos mujeres completamente antagónicas.
Así es. Es verdad que, vamos a centrarnos en Maruja Mayo, Carmen Polo fue una amante del arte, ¿no? Lo que pudo, lo
sí,
que le dejaron...
Sí, la verdad es que era, bueno, pues una mujer de familia acomodada, ya sabéis, ¿no? Su padre era abogado, aunque su padre era de Palencia, y bueno, su padre era un grandísimo aficionado al arte y como ella se queda muy muy joven, creo que con apenas 13 años, huérfana de madre, pues la influencia materna, que su madre además era de San Cucao, de ahí de Llanera, pues es verdad que prácticamente la eclipsó, ¿no? Entonces fue su padre Felipe Polo el que bueno la influenció sobre todo pues en ese mundo del arte, ¿no? Y luego bueno ya sabéis que la llamaban la Collares, tenía
claro.
mucho interés por la joyería, además tenía una dote importante, su familia era una familia bueno pues bien posicionada y efectivamente pues desde siempre tuvo mucha afición al arte, aunque bueno la sombra de Franco pues la eclipsó, claro. Bueno, en muchas ocasiones, ¿no?
Uh-huh. Pero el gran personaje es Maruja Mayo, ¿no? La seguramente, no sé, la gran pintora surrealista, ¿no? De esa generación del 27.
Al menos la más conocida,
la más conocida,
¿no? Porque
sí.
Luego, claro, luego sí que es importante la figura también de Margarita Manso, que fue, bueno, pues una de las primeras pasiones que tuvo Federico García Lorca, y sobre todo femenina, ¿no? Pero efectivamente Maruja Mayo es la pintora, digamos, más relevante de ese surrealismo, que además no debemos olvidar que ella, cuando era niña, vivió en Avilés por el trabajo de su padre, porque además es que su padre era... bueno, trabajaba como funcionario del cuerpo de aduanas y en aquel momento, bueno, pues había muchos traslados, ¿no? Y entre 1913 y 1922, Maruja Mayo se trasladó a Avilés con sus 14 hermanos, porque era la cuarta de 14 hermanos,
madre.
Y ahí estudió en la Escuela de Artes y Oficios e incluso, pues, trabó especial amistad con un pintor avilesino, también bastante importante, del que se han hecho bastantes estudios, estudios, que se llamaba, bueno, pues Luis Bayón. Bueno, realmente es conocido como Luis Bayón, pero se llamaba Luis González Iglesias.
¿Qué importante es, verdad, Alicia, nacer bien, ¿no? Nacer en un lugar donde, bueno, pues por lo menos puedan mantenerte o puedan alentar económicamente tus intereses artísticos, y en este caso, además, también y sobre todo, seguramente, donde te eduquen en igualdad o donde te hagan pensar como mujer en esos años que puedes valer lo mismo que un hombre y que puedes hacer lo mismo que un hombre, ¿no?
Sí, la verdad es que es fundamental, y esto normalmente en el seno de familias de artistas o con inclinaciones también hacia el arte, ¿no? Y personas curiosas, como era el padre de Maruja Mayo, pues su padre Justo Gómez Mayo, por eso ella utiliza el segundo apellido de su padre, aunque ella, como digo, es Gómez González, ella utiliza el segundo apellido de su padre en homenaje al apoyo que le dio este hombre desde siempre, ¿no? Y cómo alentó su formación artística desde muy jovencita, porque cuando la familia ya se traslada a Madrid, su padre le permite matricularse, que apenas había mujeres en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Estoy hablándote de hace un siglo, en 1922, ¿no? Y ahí estudió 4 años. Y su hermano, además su hermano Cristino Mayo, que es un tipo, es un escultor también muy famoso, aunque mucho más tímido que ella y que permaneció, digamos, como una figura secundaria eclipsada por su hermana, que es algo también bastante curioso, los dos estudiaron en la Academia de San Fernando, ¿no? Y fue allí donde Maruja entabla una amistad muy directa con Lorca, con Dalí, con Margarita Manso, como hablábamos, con Rafael Alberti, porque con Alberti incluso tuvo una relación sentimental de unos 5 años, hasta que Alberti conoce a María Teresa León, ¿no? Uh-huh. Pero fue una mujer realmente transgresora, rompedora, que luego, bueno, pues se forma en París al amparo de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza, y de esa Junta de Ampliación de Estudios que la pensiona, y ahí incluso llega a conocer a las grandísimas figuras del surrealismo, como fueron Magritte o Erz, ¿no? O sea, incluso participó en tertulias con André Breton y Paul Éluard, que Paul Éluard fue, bueno, pues uno de los, bueno, marido de Gala, ¿no? De uh-huh. Gala Dalí.
Claro, qué época, Alicia, fíjate, es que esas fiestas, ¿no? Sí. Con Lorca, Dalí, Neruda, Zambrano, Alberti, es que...
La verdad es que fantásticas, ¿no? Y yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente, cuando vi por primera vez la película de ahora lo estoy recordando, sí. ¿No? De Woody Allen, ¿no? Con esa que es maravillosa, ¿no?
La de París, ¿no?
Que es fantástica, que habla de, bueno, de esos movimientos de vanguardia, Medianoche en París,
sí, exacto. Sí.
Y que es una comedia fantástica, ¿no? Y que explica un poco ese ambiente. Yo muchas veces he pensado qué maravilla, ¿no? Sí, ser ese escritor que vaga por el París de los años 20, encontrándose en tertulias con las grandes personajes, no solo del mundo artístico, sino literario, del siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que efectivamente debía ser una época maravillosa.
Uh-huh. Luego es verdad que también tuvo mucha relevancia la reivindicó mucho Ortega y Gasset, ¿no? También.
Claro, es que ella participó también en la revista de Occidente, claro, ¿no? Y claro. Ella colaboró muchísimo, sobre todo en la década de los años 20, en la revista de Occidente, pues hizo ilustraciones, y Ortega y Gasset además organizó la primera exposición de ella en el 28 en los propios salones de la revista de Occidente. Y aquí creo recordar que presentó 10 obras y estampas también, y la exposición fue todo un éxito, fue un acontecimiento en el Madrid de la época, y ahí, digamos, es donde donde Maruja Mayo se empieza a dar a conocer, ¿no? Y es luego, pues, como 3 o 4 años después, cuando se pensiona a través de la Junta de la Ampliación de Estudios y va a París, ¿no? Y ahí, bueno, pues a su regreso ya era tremendamente conocida y se implica o se compromete con el movimiento republicano y es ahí cuando además conoce a Miguel Hernández, que además tiene una relación también amorosa con él, y luego, bueno, cuando estalla la guerra civil, bueno, pues desgraciadamente ya tiene que irse primero a Portugal y luego ya se va a exiliar a Buenos Aires, pero es que incluso ya en Buenos Aires, bueno, va a diseñar, a pintar, a hacer exposiciones importantísimas y también va a viajar a Chile, va a conocer y entablar una amistad muy directa con Pablo Neruda, ¿no?, con el que viaja a la Isla de Pascua, incluso va a llegar a vivir en Nueva York, ahí hace exposiciones tremendamente exitosas durante los años 50, hasta que yo creo que es aproximadamente en el 62, está casi 25, 26 años exiliada, va a regresar a España. De hecho, podemos todavía encontrar, yo recuerdo haber escuchado alguna entrevista de ella, porque ella muere con 93 años, o sea, creo que hace, pues en el 95 se muere, ¿no? Entonces hay alguna entrevista también que se puede, bueno, descargar y ver en YouTube, donde ella, bueno, explica un poco toda su trayectoria vital, una mujer tremendamente transgresora, incluso con 90 años, bueno, era una mujer, bueno, pues ataviada con un look también muy rompedor, ¿no? Era una mujer muy especial.
También tiene que ver, llegó a fundar, o fue una de las fundadoras, al menos de las sin sombrero famosas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Esta es una historia, no sé, bueno, pues para los que no la conozcan, es una historia muy curiosa, ¿no? Porque, bueno, los denominaron así a Federico García Lorca, a Dalí, a Margarita Manso, que era la que hablábamos antes, otra estudiante y otra gran pintora. Y bueno, ellos, bueno, pues discurrían y paseaban por el centro de Madrid y cuando están atravesando la Puerta del Sol, no se les ocurre otra cosa que quitarse el sombrero, pero digamos que en un gesto, bueno, pues completamente transgresor, ¿no? Porque, bueno, pues era como muy rompedor en ese momento no llevar sombrero porque denotaba, digamos, una cierta falta de respeto, de educación en ese momento del paseo, ¿no? Y entonces, o sea, fijaros lo que significó que les insultaron, apedrearon, ¿no? Y entonces tuvieron, lo cuenta Maruja Mayo, además tuvieron que ir corriendo a introducirse en la boca de metro para evitar, bueno, pues seguir siendo insultados, ¿no? Madre entonces, mía. Bueno, eso se convirtió, digamos, en un hito, pues un poco rompedor, ¿no?
Claro.
Y que llegó a hacerse además un documental, ¿no? Con muchísimas, material de entrevistas, etcétera, y supuso, digamos, pues un nuevo concepto de modernidad, ¿no? Y un grupo de personas que seguían esos movimientos que provenían de Europa y movimientos muy rupturistas y de vanguardia, ¿no? Comprometidos mucho con su tiempo y con la realidad social que les había tocado vivir en una España con un panorama cultural y artístico muy conflictivo y muy pobre, ¿no?
Valiente, luchadora, original, creativa, transgresora, es que lo tenía todo nuestra Maruja Mayo, qué personaje fascinante, con esa conexión con Avilés además, ¿no? Y con Asturias. Y fíjate, ya con esto acabamos, uno de los últimos grandes amantes y también reivindicadores de Maruja Mayo es Almodóvar. Con aquella película, ¿no? Creo que es la última película, la de Pasión y Gloria, creo que se llamaba, en la que pudo tener un cuadro que nunca pudo comprarse, ¿no? O algo así. Y lo pudo poner en la película,
sí,
se lo dejaron.
Yo creo que efectivamente, bueno, ya sabéis que la estética, eso fue Dolor y Gloria, creo recordar,
eso,
y aparecen varias obras de ella. ¿no? En la casa del director de cine, que interpreta a Antonio Banderas, que creo que además se llamaba Salvador Mayo, ¿no?
Es verdad.
Y aparece, sí, creo que aparecen unas máscaras, un racimo de uvas, ¿no? Y este racimo de uvas le llamó la atención a Almodóvar porque, bueno, había estado expuesto en la galería de Guillermo de Osma aquí en Madrid y, bueno, pues cuando Almodóvar, creo recordar, quiso comprar esta obra, pues ya la había comprado el propio galerista y entonces, bueno, tuvo que pedírsela prestada para que apareciera en la película y en cierto modo era como un homenaje, ¿no? Y una manera también en la que tenía Pedro de introducirla digamos, en la película y como un modo de tenerla más cerca, ¿no? Pero no la pudo adquirir.
Pues no nos extraña esa pasión del gran director español por Maruja Mayo, porque también fue un personaje muy almodovariano, ¿no? De alguna manera, sin ella
desde
saberlo.
Luego que sí, sí. Desde luego que sí, una grandísima rompedora y con una estética muy personal, ¿no? No solo en su apariencia externa, que no era más que, bueno, pues una representación de todo eso que le bullía por dentro y que logró representar muy bien, no solo en su vida, sino también en su producción artística.
Nació en Lugo, pero estuvo en Avilés unos añinos, ¿no? Del 13 al 22, puede ser.
Eso es.
La gran Maruja Mayo, hoy el viaje que hemos hecho y la reivindicación de esta figura con Alicia Ballina. Alicia, cuídate mucho, amiga, un abrazo fuerte como siempre, gracias. Abrazo.
Un abrazo para vosotros y feliz semana.
Feliz semana, gracias. Con Alicia Ballina.